Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido relacionado con la crianza en castellano. Ya sabéis que nos acercamos a vuestros reproductores, nos acercamos a vuestros oídos cada vez que tenemos algún tema interesante, y hoy no podía ser menos, porque hoy vamos a hablar sobre salud mental. Hoy vamos a hablar mucho también sobre literatura y mucho sobre juventud, mucho sobre infancia, adolescencia, sobre qué pasa, sobre el silencio, sobre la necesidad de hablar, sobre familia, sobre paternidad y maternidad también, y sobre la necesidad de escuchar y sobre la necesidad de leer también, y de leer libros tan interesantes como el que nos presentan hoy Iria y Selene, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, con su nuevo libro Alma y los siete monstruos. Ellas mismas nos lo van a contar ahora mismo. Así que poneos cómodos porque vamos a hablar con ellas. Pues bienvenidas, chicas, Iria y Selene, qué alegría teneros por aquí. Bienvenidas a Buenos Días, Madre Esfera.
Muchas gracias por invitarnos.
Me hace mucha ilusión, en serio os lo digo, porque es como un encuentro intergeneracional.
Totalmente, además, nosotras es la primera vez que escribimos así para infantil, así que pues toda la ilusión. Esto es nuevo también para nosotras.
Sí, y no puede ser de la mejor manera. Estrenamos con un librazo que me ha encantado. Os doy la enhorabuena para empezar por este Alma y los siete monstruos. Maravilloso, me encantó.
Gracias.
De verdad, que ahora nos vais a contar todo lo que ha supuesto este libro, pero acaba de salir. ¿Cuándo ha salido este Alma y los siete monstruos?
Salió el 17 de septiembre.
Estamos a finales de septiembre, principios de octubre, así más o menos nos encontramos. Como esto es un podcast y sale y se escucha en diferido, para que los que nos escuchan, estamos ya ahí a principios de octubre. ¿Qué tal el lanzamiento? ¿Cómo ha ido estos primeros días? Las primeras semanas.
Muy, muy emocionadas porque, para empezar, como te comentábamos, es nuestro primer libro más en un registro más infantil. Nosotras somos autoras sobre todo de juvenil adulto y siempre nos dirigíamos pues a edades mayores de 12, 14 años, ¿no? Y con este libro pues hemos bajado un poco el target y ahora pues nos pueden leer gente a partir de 9, ¿no? Y es muy emocionante porque también hemos cambiado el registro a la hora de escribir, el tono, el estilo. No es para nada lo que solíamos hacer. Y ver que se está recibiendo de una manera tan bonita, que la gente está sintiendo tanto este libro y lo está sintiendo de manera tan personal, digamos, también por el tema que tratamos, ¿no? Hablamos de salud mental. Y está siendo, pues eso, muy, muy emocionante y muy bonito. Además, no solo por la gente que viene nueva, ¿no? a este tipo de libros, sino por quienes nos leían en el anterior registro y de repente leen esto y dicen, jo, chicas, es algo totalmente nuevo y me encanta también, ¿no? Entonces, pues muy bien, muy contentas. Llevamos solo dos semanas de lanzamiento del libro y ya estamos súper felices.
Además, creo que estamos llegando a más gente, no solo porque haya un público nuevo que tiene menos años, sino porque además parece que el público más adulto también se anima muchísimo con este libro. Uh-huh. Estos días nos decían sus padres y mis padres que se han leído el libro y que les ha encantado, que no esperaban para nada esto.
Dato, nuestros padres normalmente no se leen nuestras novelas.
La verdad también. Pero mi madre, por ejemplo, me decía toda emocionada que le había encantado el libro y que era algo como que nunca había leído y que le parecía un libro muy importante y que era un libro muy necesario no solo para niños, para jóvenes, sino también para los adultos, porque muchas veces no tienen idea de cómo es la salud mental o de los problemas que puedan tener o que ellos mismos hayan tenido y hayan intentado tapar de alguna manera.
Sí, de hecho, otro de los comentarios más habituales que estamos recibiendo estas semanas es gente que pide que el libro esté en colegios, ¿no? Que creen que estaría muy bien que este libro se estudiase en clase, que se le diera a la gente más pequeña para entender también las bases de todos los problemas que puede haber alrededor de la salud mental y empezar a lidiar con ello.
Totalmente. Yo, que me lo he leído, iba sin ningún... No había leído nada. Es decir, iba totalmente... Lo cogí el libro sin saber. Vamos, me leí la parte de atrás, pero así rápido. Y me enfrenté a la lectura sin conoceros, porque no os había leído. No os he leído, no he tenido contacto con vuestra literatura anterior. Con lo cual... En blanco, ¿vale? Folio en blanco. Y la verdad es que se lee de un tirón, o sea, te lo lees en un ratito y te deja... Madre mía, ¿cómo te deja? Es un viaje intenso a través de un montón de emociones que no tiene edad, que yo sé que está destinado ya desde un público, porque es verdad que tiene un vocabulario muchísimo más accesible, pero que es que no tiene edad, chicas. Que es que las emociones...
Queríamos que fuera eso, precisamente, que todo el mundo pudiera entender, porque al final la salud mental nos toca a todos, ¿no? Y todos o hemos conocido a algún monstruo o conocemos a alguna persona que tiene que lidiar con ellos. Y queríamos precisamente eso, que fuese muy... abierto, muy intergeneracional, muy comprensible para todo el mundo, que se pudiera empezar a hablar desde muy pequeños, que creo que es algo que falta. En plan, si le hablásemos a los niños y a la gente joven de salud mental mucho antes, los problemas de salud mental de mayores serían muchísimo más gestionables. También con esa perspectiva empezamos a escribir el libro, pero no queríamos que se redujera a un público infantil o a un público juvenil. Queríamos que efectivamente se pudiera comprender y al final es lo que dices tú, las emociones no tienen edad y de lo que va el libro es todo el tiempo de sentimientos y cómo lidiar con esos sentimientos, tanto los negativos como los positivos y sobre todo va de esperanza, ¿no? Que queríamos que al terminar el libro te sintieras bien, sintieras que tú puedes también pelear contra tus propios monstruos.
De hecho, había gente que nos decía que igual esa persona no había pasado por una situación parecida, pero de alguna manera le había hecho empatizar con las personas de su alrededor que puedan necesitar ayuda o que estén pasando por un mal momento. Y eso también nos parece muy importante y es algo en lo que igual no habíamos pensado cuando escribimos el libro, pero que ahora pues, que nos hace muy felices, obviamente, que todo el mundo pueda sacar algo del libro, sea cual sea su situación y sea cual sea su edad.
Sí, es muy importante eso porque yo creo que todos podemos sentirnos reconocidos en alguno de esos monstruos que tiene esta protagonista, a lo mejor no de la misma, con la misma intensidad, todos a la vez, ¿no? Es ese momento de que existan diferentes monstruos y se junten o aparezca uno, es muy visual, ¿no? Y muy representativo y nos puede hacer empatizar a todos, efectivamente. ¿Por qué decidís escribir esto? ¿Cómo surge? Contadme.
Pues surgió en 2018, esta historia la escribimos en 2018 y bueno, yo tuve depresión y estuve bastante mal con ella. Yo en 2018 tenía muchísimo miedo de recaer en esa depresión. me daba pavor, ¿no? Y yo lo que necesitaba en ese momento es decirme a mí misma que si yo ya había superado la depresión en algún momento, si yo ya había llegado a estar bien, incluso si volvía a caer, porque lo que no nos hablan de la depresión es que no es un camino de solo subida, ¿no? En plan, tocas fondo y entonces ya cuando tocas fondo vas para arriba y ya no dejas de ir para arriba y ya vuelves a estar bien. No, la depresión y el proceso de recuperación de una depresión tiene muchísimos altibajos, es mucho más parecido a una montaña rusa y desde luego no es lineal. Entonces, lo que yo en aquel momento necesitaba decirme es, no pasa nada, si vuelvo a tocar fondo, ya he estado ahí antes y puedo volver para arriba, ¿no? Puedo volver a mejorar. Y lo que necesitaba en ese momento era esperanza, era repetirme a mí misma que podía haber esperanza, que todo podía estar bien. Y el primer capítulo surgió en ese momento de yo decir, Dios mío, es que necesito saber que todo va a ir bien. y salió como de manera muy impulsiva. Entonces yo en ese momento le pasé el primer capítulo a Selene, primer y segundo capítulo creo que eran, y le dije a Selene, mira Selene, quiero hacer esto, quiero hacer este tipo de libro. ¿Tú qué crees? ¿Lo hacemos juntas? Y Selene dijo, venga, vamos, y continuó con los siguientes también.
Sí, a partir de ahí sí que pues nos paramos un momento y dijimos, vale, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué queremos contar? ¿Cuál es la historia de Alma? ¿Cuáles son sus monstruos? Porque era algo que, por supuesto, todo el mundo tiene monstruos diferentes. Nosotras hemos escogido 7, pero hay muchísimos más. Y entonces nosotras dijimos, vale, vamos a parar un momento, investigar un poco sobre esto, qué monstruos queremos escoger, porque hay de sobra.
Sí.
Y decidimos coger esos 7, porque también eran 7 monstruos muy identificables.
Sí.
Y
queríamos los más, digamos, habituales. Una vez decidimos que el foco sería la depresión, buscamos en sintomatología de la depresión específicamente. Entonces, en esa sintomatología decidimos, vale, los 7 monstruos van a ser cosas muy habituales que le pasan a gente con depresión. No siempre ocurren esos 7 monstruos, y era algo que también queríamos dejar muy claro. Por eso en cierto momento del libro mencionamos que, bueno, hay personas que han visto a 1, hay personas que han visto a 3, hay personas que ven a 7, ¿no? Y hay gente pues, que lo ve los ven a todos, que suele ser pues, una depresión ya más crónica. Entonces, eso era también algo que queríamos dejar muy, muy, muy claro, que aparte nos hemos focalizado en una enfermedad mental, ¿no? Como puede ser la depresión, pero hay muchísimas y cada persona lidia con ellas de manera diferente.
Y ya finalmente pues nos pusimos a escribir, elegimos el tono, sabíamos que queríamos dirigirnos también a un público más joven porque al fin y al cabo es un público al que de alguna manera en muchos casos se evita hablar de estos temas y queríamos visibilizarlo. Y sabiendo eso, realmente nos pusimos a escribir, cogimos el tono muy fácilmente y una vez coges el tono, puede ya escribir de corrido y terminarlo en nada de tiempo. Y fue, la verdad es que, muy satisfactorio cuando terminas la historia y dices, wow, pues es un libro que a mí me hubiera gustado mucho leer cuando era pequeña, e incluso ahora, ¿por qué no?
Digamos que es un libro que nos sirvió a nosotras y lo escribimos para eso, para que nos sirviera a nosotras y ya. Y en ese momento dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos con este libro? Y había un concurso literario, lo presentamos a ese concurso literario, no ganó, y el libro estuvo en un cajón durante un año entero.
Sí.
Porque dijimos, ya está, es que este libro era para nosotras, sobre todo, era para decirnos algo a nosotras y está bien, si en algún momento sale, nos gustaría que saliera, precisamente por la razón por lo que lo escribimos también para a partir de 9 años, ¿no? Porque realmente creemos que es un problema real no hablarle a la gente joven de salud mental, no hablarle de depresión, de otro tipo de trastornos, porque al final son más vulnerables por la omisión que por explicarles lo que hay en el mundo, ¿no? A veces queremos sobreproteger a los jóvenes y a los niños diciéndoles, no pasa nada, no pasa nada, tú no te preocupes por esto, y un día se van a encontrar con los problemas del mundo real, y entonces va a ser cuando no van a poder lidiar con ello, no van a saber cómo. Entonces yo, desde luego, si a mí me hubieran explicado, si yo hubiera escuchado antes palabras como depresión o palabras como psicólogo, sin estar una palabra, sin ser una palabra tan estigmatizada, un trabajo tan estigmatizado, a mí me habría ayudado muchísimo más. Cuando yo era niña, todo el tema de ir al psicólogo, al psiquiatra, era estar loca, como con una perspectiva muy negativa siempre, ¿no? Entonces, tampoco te anima a pedir ayuda. Y es fundamental que los jóvenes y los niños sientan que pueden pedir ayuda. Y eso era un poco lo que también intenta decir el libro, ¿no? Los monstruos, cuando se hacen fuertes, de verdad, es cuando no se habla de ellos, cuando no le dices a nadie que los ves, que es lo que le pasa a Alma al principio del libro.
Vosotras que tenéis una audiencia muy joven, por vuestra literatura, ¿no? Y que estaréis acostumbradas a hablar mucho con vuestra gente, ¿no? Vuestra comunidad. ¿Tenéis contacto con más almas, con más casos? ¿Lo veis? ¿Veis que pase y no se le da nombre a eso que está pasando ahí?
Sí, totalmente. Pensemos que nosotras, esta vez es la vez que más claramente hemos hablado de salud mental, pero en nuestros libros siempre tiene un papel bastante importante. Tanto esos problemas como otros, por ejemplo, en relación al género, a la sexualidad. Y siempre hablamos de muchas cosas del mundo real y recibimos muchísimas experiencias diferentes de distintas personas. Y gente que se ve identificada en los libros y gente que está librando sus propias luchas. Y a esa gente todo lo que queremos hacer nosotros con nuestros libros siempre es dar esperanza. Es decir, no te preocupes, no estás solo y tú estás pasando por esto ahora mismo, pero hay más personas como tú y todo va a ir bien en este momento, ¿sabes? Este concepto de todo mejora para nosotras es muy importante, porque en el momento en el que crees que nada va a mejorar es cuando más peligro corres de hundirte. Sobre todo en el momento en el que crees que no vas a mejorar y en el momento en el que piensas que nadie más te entiende. O sea, la necesidad de comprensión, sobre todo en jóvenes y niños, es brutal. La necesidad de grupo, la necesidad de comunidad, el hecho de no sentirse aislado. Y nosotras, a raíz de nuestros libros, queremos generar esa compañía, aunque sea solo mediante las palabras, ¿no?
Sí, muchas veces nos llegan, por ejemplo, correos de gente que dice que cogieron nuestros libros en momentos muy difíciles. Y es que la verdad, creemos que los jóvenes están sometidos a muchísima presión y eso, al fin y al cabo, mella la salud mental.
Bueno, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde la pandemia a los jóvenes les está afectando. Parece que no tenemos que preocuparnos de los jóvenes en esta situación, que ellos ya se gestionan solos y están viviendo cosas muy fuertes que no les tocarían por su crecimiento natural, y están teniendo que gestionar, bueno, lo que estamos teniendo que gestionar todos, sí, desde unas perspectivas también muy complicadas, y han trastocado su día a día, ¿no? Eso también tenemos que ser conscientes de que estamos en un panorama real muy complicado para la gente joven y su salud mental.
Así que nosotras, desde nuestros libros, lo que intentamos realmente es crear lugares seguros. Igual que Alma es un lugar seguro en el que hablar de salud mental, hablar de terapia, hablar de la posibilidad de seguir adelante. Todos nuestros libros queremos que tengan ese mensaje positivo de está bien, no estás solo, puedes salir adelante, las cosas van a mejorar, y la ficción como refugio para nosotras es algo muy importante.
Uh-huh. Me encanta escucharos. Es verdad, porque el mundo de la literatura es un mundo maravilloso, es un océano, ¿no? de historias en el que refugiarte, y ver a mujeres como vosotras, jóvenes, ahí defendiendo a capa y espada este mundo, ¿no? Pues con todos los años que lleváis escribiendo, chicas, que es que tenéis un montón de libros a vuestras espaldas ya, que este Alma es el último, si no me equivoco, pero es que tenéis una carrera impresionante, que poco se habla de lo que se hace dentro de España y de lo que hacen los autores, y especialmente de literatura juvenil.
Sí, bueno, ese es el prejuicio, hay que batallar,
claro.
La calidad de la literatura infantil y juvenil, ¿por qué nosotros no estamos en medios? ¿Por qué siempre se difunden los mismos temas, la misma gente? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué la literatura juvenil en general parece una literatura de segunda, ¿no? Es un tema que se lleva batallando desde que el mundo es mundo y no parece mejor. Eso sí que parece que no mejora.
Bueno, hay que, sí, seguro que sí. Yo soy positiva.
Y es algo con lo que desde luego quienes escribimos para jóvenes y para niños llevamos mucho tiempo intentando que se nos considere y que se entienda que la literatura infantil y juvenil lleva desde el principio de su existencia hablando de todo tipo de temas, siendo absolutamente política, absolutamente social, preocupándose por un montón de cosas de nuestro día a día. Y sin embargo está tan considerada como algo de... todo viene del menosprecio, de nuevo, a la gente joven y a los niños. Sí, de,
así es.
No, bueno, es que, a ver, esto si lo puede entender la gente joven y los niños, como si fueran tontos, eso es que no tiene tanta importancia, no tiene tanto peso, no puede aportarme nada, ¿no? Y desde luego es un prejuicio desde el que estamos hartísimos y creo realmente que debería haber más presencia de infantil y juvenil en medios, en prensa, en todo tipo de plataformas, porque además están haciendo cosas muy interesantes en el panorama nacional. Y,
sí, sobre todo autoras de juvenil, porque en realidad las que estamos en juvenil y las que estamos en infantil, la mayoría somos mujeres. Y parece que eso también tenga algo que ver con ese menosprecio que no se ve, pero...
Decimos, ¿no?
Lo sugerimos así, pero bueno, quien lo quiera que lo coja.
En realidad está muy estudiado que al final los sitios en los que hay más mujeres escribiendo, los géneros en los que hay más mujeres escribiendo, normalmente son el romance y luego la literatura dirigida a niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque a nosotras, los roles de género nos han enseñado desde siempre que nosotras somos la casa y el amor. Entonces, pues los niños y el amor. Entonces ahí sí podemos escribir, ¿no? Y bueno, pues al final las cifras terminan siendo esas, ¿no? Pero también porque no podemos evitar del aprendizaje social que hemos vivido desde que somos niñas, precisamente, ¿no? Y vamos, yo feliz de dedicarme a la literatura infantil y juvenil, y además me flipan las historias románticas. De hecho, Alma es el primer libro nuestro que no tiene un romance de por medio.
Ya he visto, ya. He echado un ojo de... ¡Madre!
Y no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es precisamente que se considere que ese tipo de literatura que está más protagonizada por mujeres, tanto escrita como protagonizada a los personajes, las historias, sea menor o sea menos importante, ¿no? También está muy estudiado que, por ejemplo, en literatura juvenil, los más premiados, pese a que normalmente hay algo más hay más mujeres, los más premiados terminan siendo, por ejemplo, hombres, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, eso es...
Esos detallitos, ¿cómo es que os fijáis en esas cosas?
Casualidades.
De verdad, ¿cómo sois? Esos son sesgos, esos son vuestros sesgos, amigas.
Claro.
Pero, y otra cosa, porque las lectoras, o sea, es que son ellas, está demostradísimo. O sea, las chicas leen más. Lo siento, no tengo evidencia, ¿eh? No tengo los datos, pero es así.
Pero los datos son ciertos. Hay muchas más lectoras que lectores.
Pero a las pruebas me remito también que vosotras estáis ahí, trabajáis de, vivís de ello, vivís de vuestro trabajo, de vuestros libros.
Selene, sí.
Selene.
con dificultades, pero sí, es un mundo complicado, al fin y al cabo, de la literatura en España no se suele vivir. Y sobre todo, en nuestro caso, somos dos, los beneficios se parten entre dos, no es que tengamos beneficios por separado. Entonces, es muy difícil. Y pues, a veces todavía hacer trabajos aparte para poder llegar a fin de mes, si no, no te da.
Sí, el mundo de la literatura.
Es que todavía no me he atrevido, precisamente. En plan, yo tengo otro trabajo a media jornada, porque digo, ¡no! ¡Qué miedo! ¿No? Pero también, esto es lo que dice... Selene, realmente además el panorama cultural y editorial es muy cambiante. Entonces, da muchísimo vértigo dedicarte solo a la escritura, jugártela, a dedicarte solo a la escritura. Es algo muy complejo y bueno, las condiciones que hay en el sector también son las que son. Hay muchísima precarización en el sector, que eso es algo de lo que no se habla también habitualmente. Ahora hablamos de una crisis que va a golpear especialmente al sector editorial, ya lo ha hecho, ya se calculan las pérdidas por muchísimo dinero, y hemos perdido eventos clave en este año, ¿no? El sector editorial, me refiero, como la Feria del Libro de Madrid o San Jordi, que implican una facturación muy importante para todo el sector. Entonces, bueno, es un sector complicado y que siempre, o sea, es mejor que vayas con ahorros si dices, bueno, pues venga, va, me la voy a jugar a estar escribiendo, ¿no? O a dedicarme en su gran mayoría a escribir, pero si no es muy complicado, a no ser que tengas pues un gran bestseller por ahí y digas, ah, bueno, pues he dado el pelotazo con esto, ¿no? Pero sobre todo es una carrera de fondo. Si tú quieres dedicarte a la escritura, tienes que entender que es una carrera de fondo, que es solo con la publicación de muchos libros, de una constancia absoluta, y aún así igual ni eso, ¿sabes? Es súper complicado.
Sobre todo porque al final el autor está al final de la cadena.
Totalmente.
El autor de un libro puede ver un euro, a lo mejor. De cada libro vendido ve un euro, entonces... quieras que no, tienes que estar preparado para todo lo que te pueda venir. Sobre todo porque no te pagan mes a mes tampoco. Es el dinero, pues, una vez al año.
Por lo menos de lo que te dan los libros, de las ventas del libro.
De las ventas del libro,
durante el año anterior. Luego ya, pues, adelantos o eventos o tal. Son cosas de las que vas sacando algo, pero es muy complicado de nuevo. O sea,
Lo que me parece es que para todo el trabajo que tenéis y para la gente que movéis, porque además sé que vosotras tenéis una comunidad muy fiel y incluso en vuestra web vais aportando contenido, las cuidáis mucho, tenéis un foro, estáis muy volcadas en vuestro trabajo, y me parece que es que los medios generalistas deberían apoyar a gente como vosotras, que sois referentes para nuestra gente joven, especialmente, ¿no? Y para nuestras chicas que quieran escribir, que sepan que pueden dedicarse a ello. A mí es que me parece fundamental que se os dé a conocer, ¿no? Y que se conozca, pues, jolín, que es que no se habla de los autores jóvenes que tenemos en nuestro país y de vuestra labor. Me parece fundamental. Y en este libro me parece una oportunidad buenísima para que os conozcan nuestros oyentes, padres, madres, y que vayan introduciendo también ahí, pues, a autores españoles, a autoras, en vuestro caso, con temáticas tan necesarias.
Pues muchísimas gracias.
Nada.
Hay una generación brutal de compañeras de las que estamos súper orgullosas de formar. Clara Cortés,
Victoria Álvarez, Clara Duarte, Paula Gallego, es que hay gente buenísima, Fer Alcalá y Georgia Costa, pues Alcalá, todas son personas que realmente están haciendo una labor de creación actualmente increíble. Y ya no hablamos de la generación anterior de autores del literatura juvenil, que está más que consolidada, ¿no? Todos los barcos de vapor, todo los gran angular, o sea, libros como el de Biografía de un cuerpo de Mónica Rodríguez, no sé. Tenemos un panorama brutal y muy rico de autores nacionales que hacen mucho y que realmente están en contacto con los jóvenes, que se preocupan de lo que ahora los jóvenes necesitan o quieren y que les escuchan, ¿no? Que me parece muy importante eso, no perder la perspectiva de la generación, ¿no? Por ejemplo, porque creo que tenemos que ser conscientes de cómo cambia el mundo, fijarnos en la gente joven.
Total.
Y obviamente los autores que somos jóvenes tenemos mucho que decir sobre la generación a la que pertenecemos, sobre cómo ve el mundo nuestra generación, que además somos una generación que viene golpeada por un montón de venimos, somos una generación que siempre hemos visto el fin del mundo aquí, ¿no? todo el tiempo, y ahora de repente viene una pandemia, ¿no? El mundo está cambiando y entonces hay que ver también las voces que surgen mientras el mundo cambia. Creo que tiene mucho que decir. Y sí, lo digo tanto por nosotras como, de nuevo, quienes sean incluso más jóvenes que nosotras. Nosotras siempre intentamos estar muy, muy atentas, porque de verdad que creo muchísimo en continuar, ¿no? Que no nos estanquemos en ver solo unas perspectivas o solo leer solo a una gente o determinadas edades y no sé, creo que es muy importante.
Totalmente, y además es que me parece una lección de humildad buenísima para todos. Nosotros, por ejemplo, en Madresfera hablamos de muchísimos libros que escriben expertos sobre cómo conocer a nuestros hijos, y me parece una idea brillante o qué sencilla leer a gente de esa generación, claro. ¿Sabes? Que a lo mejor los de 8 todavía no están escribiendo, ¿vale? Pero al tiempo, puede ser que sí, pero un poquito más adelante sí, y precisamente en las edades en las que nos atascamos más, esas adolescencias, esas preadolescencias y adolescencias, que son como la edad oscura, sí, ¿sabes?
Estamos mal considerada también, en plan de Dios mío,
totalmente. Sí, está demasiado mal considerada, y teniendo en cuenta que la hemos pasado todos, o sea,
sí, exacto.
Y que tampoco hemos quemado el mundo.
Y muchas veces se desconecta. Ahí lo que pasa con la literatura y la adolescencia muchas veces es que ahí también está el tema de las lecturas obligatorias, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Que parece que tienen que leer una serie de cosas y a los adolescentes no les apetece leer siempre esa serie de cosas que tienen que leer. Los adolescentes normalmente quieren que les hablen de ellos. Que quieren ver cuáles son los problemas que ellos tienen pues en otros personajes. Quieren ver cuáles son las historias que a ellos les tocan, los temas que a ellos les tocan. Quieren hablar de identidad, quieren hablar de encontrarse uno mismo, quieren hablar de grupo, quieren hablar de muchísimos temas que en realidad, como adultos, también nos siguen tocando a nosotros, porque el concepto de la identidad es fundamental en cualquier persona. Y lo que pasa es que esa identidad se construye en la adolescencia, por eso es una etapa tan confusa, tan un día es una cosa y al día siguiente es la contraria. Bueno, es que está en ese proceso de descubrimiento también, y normalmente van a resonar más las historias, con los adolescentes van a resonar más las historias que reflejen esa búsqueda, que reflejen ese estoy intentando saber quién soy, ¿no?
Y que se reflejen de una manera que les haga sentir parte de esa historia. se dice mucho que la literatura juvenil traspasa la frontera y la gente adulta se va a la literatura juvenil, precisamente por lo que decía Iria, de que los temas que trata la literatura juvenil siguen siendo clave durante nuestros 30, 40, 50 años, porque al final siempre estamos buscando sentido a lo que hacemos, siempre estamos buscando pertenecer a algo, a algún lado, a alguna, algún grupo, a alguna comunidad, y la literatura juvenil se basa en eso, se basa en vamos a hablar de esta persona que está sola y que quiere formar parte de la rebelión, pero la rebelión no deja de ser una comunidad que intenta, pues, rebelarse contra unos padres que les ponen unas normas que no quieren aceptar. Al final siempre acaba siendo una metáfora de nuestro día a día.
Sí, totalmente.
Es verdad. Y en este caso, además, en este libro en concreto, en este Alma y los siete monstruos, es una llamada intergeneracional absoluta y a que todo el mundo tome partido en esa historia, ¿no? A que cada uno tome parte de esa historia y actúe. Y por eso me gusta tanto, porque no limita, ¿no? Esta es tu responsabilidad, esto es lo que tienen que hacer ellos, esto es lo que tienen que hacer. No, hace una llamada a todos los lectores posibles. Y me parece que amplía y acoge a cualquier tipo de lector que tengáis.
Totalmente. También es porque, de nuevo, lo que comentábamos al principio de que la salud mental es un problema de todos, inevitablemente... Cuando una persona tiene una salud mental con un problema X, necesita que ese problema sea diagnosticado, que se sepa. Aceptar ese problema, lo cual está en sí mismo. Pero también un grupo de apoyo que entienda que tiene ese problema. Y sin el grupo de apoyo es lo más fundamental de todo, porque si no es cuando crees que no vas a poder con ello. Y también es responsable, lo que comentaba Selene antes, de gente que está leyendo el libro y que nunca ha tenido ese problema, pero que entiende mejor a gente, que sí lo tiene. Eso es importantísimo. Es decir, toda persona tiene una responsabilidad con la gente que la rodea. Y necesitamos entender los problemas que hay fuera y necesitamos poder educarnos sobre ello. Precisamente por eso... La visibilidad de este tipo de problemas, la visibilidad en general de la salud mental, es tan importante, porque en el momento en el que la dejemos de el momento en el que dejemos de estigmatizarla, el momento en el que parezca lo peor que te puede pasar y todo es horrible y, oh Dios mío, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Y en el momento en el que quitemos todo esta nube catastrofista, sin quitarle la gravedad del asunto, que son dos cosas totalmente diferentes, en el momento en el que podamos ver que, igual que yo te puedo decir que, oye, mira, me han diagnosticado cáncer, que es algo horrible, absoluto, ¿no? Un supuesto, ¿no? Pues igualmente te puedo decir, oye, mira, tengo depresión. Y el apoyo que le darías a una persona con cáncer, se lo puedes dar también a una persona con depresión. No sé si me explico.
Sí.
Es como si se respetasen más una serie de dolores o sufrimientos porque son físicos a los que son psicológicos. Cuando en realidad estamos hablando de que una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en jóvenes, es el suicidio adolescente. Y el suicidio adolescente viene normalmente dado por la depresión. O sea, viene por trastornos mentales, por una salud mental que ha tenido algún tipo de problema. La gente no se suicida porque, uy, ¿sabes?
Sí, no es una elección. No es una elección como de, ah, bueno, es que ha decidido dejar de luchar. Yo cuando escucho ese tipo de comentarios, no, ¿sabes?
Tremendo. Es como... Claro, es que está muy mal visto todo esto. Y está muy mal visto porque no se habla de ello. Entonces, en el momento en el que hablemos de ello, en el momento en que empecemos a entender que son problemas graves, que son importantes, de los que se debe hablar y de los que se debe hablar con calma, con naturalidad, pues ayudaremos a más gente.
Creo que todavía también está este concepto de si no hablo de ello, no está ahí.
Hombre, vamos. Total. Sí, sí.
Además, entonces, nosotras creemos que precisamente hay que hablar de ello, sí. Hay, aunque no hables de ello, en este caso, pues los monstruos van a seguir haciéndose más y más y más y más grandes. Así que necesitas decir, ok, tengo un problema y tengo que enfrentar ese problema. Porque al final no va a desaparecer, porque sí.
Y me gusta muchísimo cuando, la figura que aparece de la madre. Claro. Como no, en ese momento dice como, ¡ah, gracias!
Es muy importante.
Claro. La de la
madre, claro. Es, o sea, es un principal apoyo. Es decir, es a partir de que, bueno, no sé si se puede hacer spoilers, si
bueno,
no, si es mejor que no.
No pasa nada.
Pero la figura de la madre de Alma es esa figura que mencionábamos antes, que es fundamental, que es el apoyo familiar o el apoyo de una comunidad. En este caso, hasta el momento en el que Alma no decide decirle a su madre, mamá, veo monstruos, Alma está muchísimo peor. Es a raíz de poder hablar por primera vez con una persona, en este caso, pues la persona que más la cuida, que más cerca tiene, etcétera, que es su madre, es a partir de ahí de donde puede mejorar. Y eso a mí me parece fundamental, que padres, madres, entiendan que en general la salud mental es algo muy complicado, pero muchas veces el primer paso es simplemente estar ahí. Y con eso es un primer paso lo suficientemente importante como para que se vaya a mejor. Si no eres el problema, si dices, a mi hijo no le pasa nada, a mi hijo no le pasa nada, a mi hijo está perfectamente, bueno, no, es que a veces llora, pero me explico, y estás viendo un problema y te niegas a llevarle al psicólogo porque te da miedo, porque no voy a saber lidiar con esto, entonces es cuando el problema se va a hacer más grande. Y cuando tu hijo además va a sentir, o tu hija, o tu hija, va a sentir que no puede hablar de eso y por lo tanto se va además a dar una separación muchísimo mayor entre padre y hijo, evidentemente, porque no va a sentir que realmente tenga ese apoyo, y es muy importante por lo menos decir, estoy ahí, puedes hablar conmigo. Y todos los problemas familiares normalmente vienen de falta de comunicación. Entonces, la comunicación es algo que es fundamental, sobre todo a edades tan jóvenes. Necesitan sentir, se están comunicando todo el tiempo, incluso cuando parece que no, se están comunicando.
De verdad, qué importante escucharos. Es que al final sois muy jóvenes, pero da igual, en ese sentido podría ser el mensaje que nos diese una señora psicóloga de 60 años. No. ¿Sabes? Es decir, claro, es que al final es la comunicación, comunicarnos y que leer esa, ver, es, o sea, en vuestra obra se ve tan claramente en el libro esa figura y ese momento decisivo, ¿sabes? Es como el lector lo está viviendo y desde luego a mí como madre me interpela muchísimo, ¿sabes? Porque yo creo que si algo que nos preocupa a los padres es que a nuestros hijos les pase algo, ¿no? En ese, y cuando ves que que toma, porque hasta entonces dices, no está haciendo nada, ¿qué está pasando con los padres? ¿No? ¿La madre, dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Cuando ves ese momento te sale, ¿no? De dentro como, claro, 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 es que hay que hablar con los hijos.
Totalmente.
Y por supuesto, como no, el papel de la psicóloga. ¿Qué?
También, muy importante. El tema de poner un papel, en este caso, que es la cazadora de monstruos, porque no queríamos hablar de psicóloga de manera literal, porque tampoco estábamos hablando de nada de manera literal, no estábamos hablando, no le estábamos poniendo los nombres reales, ¿no? Todo es una gran metáfora. Entonces, cuando nos planteamos el libro, teníamos varias opciones a la hora de qué hacer con el libro. Podríamos haber hecho algo simplemente emocional, como es el resto del libro, o podíamos meter ese importantísimo papel que es el de la psicología, el de la psicóloga y la terapia. Y nos parecía importante, porque hay muchísimo miedo a los psicólogos, a los psiquiatras, a terapia, a asistir al médico por cuestiones de salud mental. Está todavía muy estigmatizado. Y entonces dijimos, no, es que está muy bien hablar del apoyo de grupo, el apoyo que pueden dar los padres, el apoyo que pueden dar las amigas, el apoyo de la gente normal, pero tampoco es justo que hablemos siempre de lo que puede hacer tu entorno simplemente. Porque a veces eso genera también una carga en el entorno de la que tenemos que ser conscientes. Una persona con problemas de salud mental necesita ir a terapia y necesita un psicólogo y necesita, eso ya lo valorará el psiquiatra, una medicación, sí o no, no se sabe. Eso cada persona pues con su diagnóstico tendrá que ver. Pero en cualquier caso es importante el diagnóstico, importante un tratamiento personalizado e importante hablar de cada caso de manera aislada y ponerse en manos de profesionales. Porque tu entorno no puede hacerlo todo. Es decir, no corresponde al entorno de ninguna persona con problemas de salud mental salvar a esa persona. Salvar, entre comillas, curar a esa persona. Porque al final, de hecho, lo que provocas normalmente es que el entorno al final genere, o sea, se vea hasta cierto punto arrastrado. Entonces, por eso es tan importante hablar también de la parte más médica de la cuestión. Es que parece muchas veces que cuando se habla además de salud mental, la solución es fácil. Es el sonríe, todo estará bien.
Ese mensaje. Es como,
pues es que no,
Claro, sí.
Es muy importante hablar también de... muchas veces el entorno tampoco sabe cómo reaccionar y entonces te dicen esas cosas de ¡pero no te oyes! ¡Y no pasa nada! Y tú, ¡ah, pues muchas gracias! ¡Es verdad que así me ha ido la ciudad! ¡Es verdad! ¡Si es que no me tenía que agobiar! Entonces, claro, no es justo tampoco darle esa responsabilidad a la gente y una cosa que queríamos hacer cuando nos pusimos la cazadora de monstruos era hablar de que no pasa nada si tienes que ir al médico porque te encuentras muy mal, porque no te quieres levantar de la cama, porque solo haces que llorar, porque en realidad estás furioso todo el tiempo. No pasa nada. Hay profesionales que igual que un día te duele la cabeza y te vas al médico, pues se encargan de eso.
También a la hora de, pues, lo que viene después de ir a la cazadora de monstruos, todo el proceso de recuperación, no queríamos que fuera tampoco algo lineal, porque no es así.
Claro.
Hemos querido evitar, yo creo, este concepto de superpositividad en el que vivimos muchas veces en este mundo, de todo se arregla con una sonrisa, como decía Iria.
Si quieres, puedes.
Sí, efectivamente. Nos lanzan todo este tipo de mensajes que de alguna manera parece que incluso te hacen sentir culpable de estar mal.
Totalmente.
Porque, claro, es que si estás mal es culpa tuya, porque mira todo lo que tienes y mira todas las cosas buenas que hay a tu alrededor.
De hecho, esa fue una decisión que tuvimos que tomar en el manuscrito, y es si a Alma le había pasado algo. Porque parece que la depresión o el trauma sí está justificado si te ha pasado, si ha muerto alguien de tu familia, si has tenido algún tipo de problema físico, en plan, un accidente o lo que sea, ¿no? Si hay un trauma físico, entonces la secuela psicológica sí que está justificada. Sin embargo, cuando simplemente pues empiezas a encontrarte peor y demás, y no hay nada traumático detrás, parece que no se entiende. Y parece que, bueno, no puedes estar triste. O sea, solo es comprensible si, ay, es que se te ha muerto no sé quién. Vale, pero vale, vamos a dejarle un espacio, es que entenderle, se le ha muerto no sé quién. Entonces, la depresión solo se respeta como secuela, no como algo que venga en primer lugar.
Y como secuela temporal.
Temporal, además, efectivamente, sí, sí.
Sí, claro, te esperan un ratito, pero ya más no, ya está, ¿eh? Ya,
claro,
ya
claro.
Te bajas ya con la depresión, que ya tuviste bastante, ¿no? Sí, Efectivamente. Así. Y eso que decís me parece importantísimo. Además, es que justo estoy últimamente también ahí con el tema de la felicidad y el discurso que tenemos en esta sociedad. Pronto tendré en el podcast también a Edgar Cabanas, que es psicólogo y autor de Happycracia, que os recomiendo si no lo habéis leído, chicas. Es una maravilla porque hablaremos de la felicidad en la educación y en la crianza. Y está muy relacionado con esto, con este tema, porque estamos muy obsesionados con la felicidad.
Con que todo tiene que estar bien todo el tiempo. No podemos estar mal. ¿Cómo no puede ser eso? Y
exacto.
Si estás mal, no puedes normalizarlo, te lo trabas. Eso no es una película que habla muy bien de esto es Inside Out, de hecho.
Sí.
De Pixar.
De Pixar, o sea, efectivamente.
Lo que hemos hecho nosotros con Alma ya lo hizo antes. Inside Out, no, de otra manera. Pero en Inside Out el conflicto también es precisamente tener que ser siempre la alegría, la alegría, la alegría, y no dejarle a tristeza su papel, su espacio, su momento, cuando en realidad, bueno, pues es que existe, está ahí. Cuando no aceptamos nuestros conflictos es cuando se crea el conflicto más grande, porque al final es represión, negación de la propia emocionalidad. En fin, eso termina siendo una bola que en algún momento tiene que estallar. Y es ahí donde se generan, de hecho, los mayores problemas, ¿no? Bueno, esto lo comentará seguramente mucho mejor el psicólogo.
No, pero vosotros lo explicáis muy bien y además me gusta mucho el tema del tratamiento que decía Selene, porque efectivamente no afirmáis, mira, ha ido a la consulta y ya está fenomenal, se ha ido de marcha. No. No, las cosas no son así. No dais una solución fácil.
No, que no la tiene.
Sí, nos habría parecido eso, pues, muy irrealista, muy... Todo se arregla con una sonrisa. ¿Qué? Cuando es un proceso muy duro y además, de nuevo, volvemos a lo de... Pues que alguien que no está pasando por ese proceso sepa que la persona que está a su lado... sí va a tener pues días buenos, días malos, días muy malos, y que hay que tener paciencia y hay que de alguna manera apoyar a esa persona.
Uh-huh. Sí. Yo a nivel personal, que he tenido en mi entorno una persona que ha vivido con depresión, he sentido muy dentro la historia que contáis y creo que habéis hecho una labor fantástica y que espero que a la gente que nos ha escuchado hoy, a la gente que nos escuche y que lo vea y que le llegue tanto el programa como el libro, lo valore realmente y le dé, bueno, pues que le dé vida, ¿no? Yo espero que sea una de estas historias que se compartan, que se regalen, así como te regala una cosa. ¿Por qué? Porque sí.
Haz con ella lo que quieras.
Claro, ¿no? Está muy bien.
Ya hemos tenido algunas experiencias así con este libro, en plan de gente que dice, jo, le voy a regalar este libro a esta persona de mi familia que está mal, porque creo que le va a venir muy bien, o personas que incluso personas que están enfermas y se lo regalan a su núcleo familiar, en plan de, mira, a mí me cuesta poner esto en palabras, pero este libro puede ayudar quizás a que lo entiendas un poco más y que sepas a lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, eso también nos parece muy importante. A ver, al final lo que queríamos con este libro era generar una conversación, y creo que las conversaciones se están generando. Entonces, esa es la parte que nos llevamos y la parte más importante.
Sí, es que al final lo que le da vida a un libro es que se hable de él y que te haga reflexionar de alguna manera. Y si nosotras lo hemos conseguido... pues es lo máximo que podríamos pedir realmente.
Y lo que le queda todavía, que acaba de salir. O sea, que genera muchas conversaciones. Oye, y para terminar, Iria y Selene, que yo podría estar hablando con vosotras horas, ya os digo, porque tenemos conversación para rato, pero no, os voy a dejar porque sé que tenéis cosas que hacer. ¿Qué libros estáis leyendo ahora? Contadme.
Pues ahora, el 9 de noviembre, sacamos una nueva novela que se llama La flor y la muerte, donde nos vamos a la ciencia ficción a volver a contar el mito de Hades y Perséfone, en esta ocasión protagonizado por dos chicas, en Marte, en el futuro.
Bueno.
Hacemos esa mezcla ahí y eso sale en noviembre. Y es en lo que hemos estado hasta ayer, estábamos corrigiendo galeradas y sale ya prontito y nada empezamos la promo de ese libro y hasta ahí estábamos centradas ahora en eso. Sí.
Y aparte de ese que es el próximo que vais a publicar, ¿qué estáis leyendo vosotras?
Pues ahora estábamos, yo es que me acabo de terminar el libro de una amiga, del que no puedo hablar todavía, y ahora es que voy a empezar el libro de otra amiga, que no puedo hablar.
Vaya, es lo que tiene tener amigas escritoras, ¿no?
¿Qué ha sido lo último que...?
Evelyn
Hugo fue lo último,
sí.
Vale, pues las dos, de hecho, nos hemos leído Los siete maridos de Evelyn Hugo, que es un librazo que le recomiendo a todo el mundo. O sea, invítame solo otro día para hablar de ese libro. Porque es como, pues, o sea, si empiezo a hablar, no paro.
Me lo tengo que leer y me lo tengo que leer y quedamos.
Es increíble, es una historia sobre una actriz que se llama Evelyn Hugo y todos los tejemanejes y cómo es ser una persona pública en Hollywood y cómo funciona, es a lo largo de toda su vida y los siete maridos con los que estuvo casada. Es una entrevistadora que habla con esta estrella de cine y vas descubriendo toda su vida y todos los secretos que tenía y demás, pero aunque puede parecer que simplemente estamos aquí por el salseo, que también.
un poquito solo.
Aunque pueda parecer esto, en realidad es una historia con un peso también psicológico, también de lo que supone ser mujer en determinados ámbitos. Es que no puedo hablar mucho del libro sin hacer spoilers, pero es un librazo, y también lo anterior que leí a Evelyn Hugo fue un libro de la misma autora que se llama Todos quieren conocer a Daisy Jones, y es que de verdad, la manera en la que esta autora crea personajes, específicamente personajes femeninos, y crea vidas, porque sus narraciones siempre van a lo largo de muchos años, y cómo las cuenta, porque en Evelyn Hugo, en el primer caso, es toda una entrevista, y en el caso de Todos quieren a Daisy Jones, es un reportaje. Cómo todo está estructurado, es que es una maravilla, doctora. O sea,
pues el de Daisy Jones lo tengo pendiente, o sea, lo tengo ahí, pero ya sabiendo esto, ya me tengo que poner con él, que, o sea...
Es impresionante, yo creo que te van a gustar. Los dos, los dos.
Seguro que sí. ¿Y tú, Selene?
Pues yo en este momento estaba en parón lector porque las correcciones iban primero, pero el próximo libro que me voy a leer es La música de los prodigios de Fer Alcalá y Georgia Costa, uno de los que escriben también a cuatro manos. Está ahí. Y le tengo muchísimas ganas. Es una novela de fantasía ambientada en la América colonizada del siglo XVI o XVII. Y como que, aparte de las cosas históricas que puedo meter, porque la autora es historiadora, pues han decidido meter magia y fantasía, así que estoy deseando encarcelar.
Bueno, qué ganas me están dando de meterme también ahí, o sea, a mí no me da la vida ya para leer más cosas, pero es que quiero todo, quiero todo, es lo que tiene cuando te gusta tanto leer, que no te da para, o sea, tengo listas
la
de libros,
siempre crece,
¿verdad? No, y luego te no. mandan más y dices, ya no saquéis más libros. Oye, chicas, que me ha encantado hablar con vosotras, que ahora ya pues que ya quiero leeros todo, o sea, que me voy a empezar a hacer con vuestros libros para ir leyéndoos. Y así que cuando os enganche mi hija, que será la primera que llegue, pues yo ya me los haya leído, porque me gusta leerme lo que se leen mis hijos, así que ahí compartiremos. Que enhorabuena por este gran libro, Alma y los siete monstruos, que lo tenéis en Nube de Tinta, está publicado en Nube de Tinta, y que ya lo podéis, que podéis haceros con él en todas vuestras librerías. Aquí está. Y que tienen, estas chicas tienen una bibliografía amplísima. O sea, que os invito a todos, a toda nuestra audiencia, a que la visite y que sea con ella, ¿no? Y que lea gente joven, por favor, y a nuestra cantera, que es lo que hay que leer también para saber un poquito de, pues, de lo que tenemos en casa, ¿no? Que es al final lo que tenemos, ¿es verdad? Lo que nos viene, ¿verdad? Y, ¿no? Y es verdad, y ampliar miradas y entender vocabulario, entender ideas, entender visiones, entender amplitud de miras, diversidad, ¿no? Que es que al final estamos colonizados por cierta literatura y necesitamos abrirnos ahí a más cosas. Así que gracias, chicas.
Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un placer. Muchas gracias por tu labor también con Madre Esfera. Y siempre que quieras, pues aquí estamos.
Sí.
Pues seguro. Uy, estoy oliendo al tostador. Están mis hijos haciéndose la merienda. Me encanta. Espero que no arda la casa. Amigos, para todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. 59 minutos, ¿eh? Una entrevistaza, pero es que no merecía menos. Esto era lo que se merecía este pedazo de libro. Gracias a todos por habernos escuchado y nos escucharemos en una nueva edición de Buenos Días, Madresfera. Adiós.